Listos.
Listo.
Padre, gracias te damos en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos. Nuestro corazón es tuyo. Nos presentamos confiando en que Espíritu Santo, tú nos guías y tú nos enseñas. Gracias te damos por tenernos juntos por este medio. Gracias por este medio que nos permites y poder compartir la palabra. Esto solamente es un regalo tuyo. Nos disponemos para ti. Háblanos, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Bien, mis amados. Entonces, hoy vamos a hablar de Jesús como la vid verdadera. No nos cansemos de hablar de Jesús. Jesús, hay tanto, ¿no? De hablar del Señor. Pues siempre que termine un temita y digo, bueno, señor, ¿y ahora por dónde? Hay tanto, tanto, tanto que no podemos perder de vista que en él está centrado todo el propósito de Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Ya supimos, ya sabemos que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, para mí no hay nada más importante. Y no es porque yo lo esté dando este curso, sino que honestamente no hay nada más importante en la Biblia que el Señor. ¿Por qué? Porque al Padre le plació. Al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Eso ya es asunto del Padre. Y la Escritura dice, no nos dice que va a haber un antidios ni un antiespíritu santo. La Escritura dice que va a haber un anticristo, porque Satanás sabe lo que muchos de nosotros no sabemos, que Cristo es el centro de todo. Por eso es que se va a levantar un anticristo, y hay un espíritu del anticristo. Y es bueno que nos centremos siempre en él, nuestra vida centrada en él. Ustedes ya me escucharon cuando escucho de personas que tienen, que dicen que tienen un encuentro y solamente hablan de Dios. Yo creo que alguien que realmente es cristiano, indudablemente siempre va a hablar de Dios, pero va a centrar su testimonio en lo que es Cristo para ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura declara que Cristo es nuestra vida. No, no, no. O sea, ustedes me han escuchado la famosa frase, Dios es Dios para cualquiera, pero solo es Padre para nosotros, sus hijos, ¿no? Y hablar de Dios, cualquiera habla de Dios, pero no todo el mundo habla de Jesús, no todo el mundo habla de Jesús porque Jesús realmente es el Señor, Jesús es el centro y por eso no nos cansamos de hablar de él. Entonces abramos la Escritura, mis amados, en Juan capítulo 15. Es un texto muy conocido, ¿no? Juan capítulo 15. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Y acá, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan los dinosaurios, digo yo. O sea, cuando digo los dinosaurios son los que son más viejitos, hasta una canción muy hermosa, ¿no? ¿La recuerdan? Yo creo que muchos de ustedes, los nuevos, no conocen una canción que cantábamos mucho, pero yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, él lo quitará. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Bien. Dice la Escritura, si yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a leerlo, mis amados, en la Nueva Traducción Viviente. Porque en la Nueva Traducción Viviente hay algunas, hacen algunas como diferencias allí que son importantes. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Eso es lo que me gusta de esta traducción. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Me gusta mucho entonces la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Bien, entonces Jesús lo dice claramente, ¿no? Jesús es la vid, pero inmediatamente nos hace ver que el Padre es el labrador. Y hay una unidad entre la vid y el labrador. ¿Por qué? Pues porque la vid, Jesús como vid y el Padre como labrador nos está hablando de que el labrador es el que siembra la vid, ¿no? El que planta la viña, el que la cuida, el que la protege. De la misma manera que el Padre plantó a Jesús en esta tierra. Por eso es bueno que tengamos, lo primero que tengamos presente es eso. El Padre es el labrador y como labrador, pues es el que plantó a Jesús. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se tomó este ejemplo de la vid, no? ¿Por qué no otra planta? Por esa unidad tan tremenda, porque fíjense que el centro, mis amados, de este texto, así nos parezca un poco extraño, está en el último versículo que leímos, cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La idea de que Jesús sea la vid y que veamos al Padre como el labrador, al final lo que une todo esto es que el Padre debe ser glorificado. Y eso es lo que busca siempre Jesús, glorificar al Padre. Y en este caso dice que el Padre es glorificado cuando llevamos mucho fruto, pero nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos si no permanecemos en la vid. Entonces, para que el Padre sea glorificado, mis amados hermanos, el labrador debe ser expresado manifestado, o como estamos diciendo, glorificado por medio de la vid. ¿Qué significa que el Padre sea glorificado, que el labrador sea glorificado por medio de la vid? Pues todo aquel que vea una vid, que vea la vid, de acuerdo a lo que, al fruto que produce la vid, van a ver qué tan buen labrador fue el que la cuidó. Nosotros debemos saber algo, mis amados. La vid, y yo no sé si alguno de ustedes que sepa, porque como yo no sé usar mucho esto, y me ayuden, si alguno puede hacerlo, de pronto Jorge o alguno de ustedes que tiene más idea, lo particular de la vid es que la vid, primero no es un árbol en sí, tampoco es una planta pequeña, es algo que no se define, y lo curioso es que tampoco es que sea bonita, ¿no? La vid es de apariencia, que por eso quisiera si alguien puede compartirnos, y yo no sé si se puede hacer, ustedes, si alguien pueda compartir una foto de una vid.
Disculpa, pastor, justamente en la tarde, mis padres están aquí en Sogamoso de Bogotá, y esta tarde, justamente esta tarde, precisamente acabo de llegar del viñedo de Punta Larga.
Ajá. Y háblanos, Pilar, o sea, lo que estoy diciendo, ¿cómo viste? Porque ese viñedo allá es hermoso.
Es bellísimo. Justamente esta tarde estábamos allí y, por supuesto, ya acababan de bajar las uvas que quedaban. Allí se dan unas uvas especiales para un vino exquisito. Y estoy sorprendida, claro, por el mensaje de hoy, porque justo acabamos de llegar de allí. Y es impresionante. Y acababan de bajar todas los racimos, me imagino. Y estaban los arbusticos, porque es como un arbustico.
Sí.
Sin forma, con unas hojas grandecitas. Pero estaban apeladitos, o sea, eso parecía, perdón la palabra, pero parecía un peladero.
Es que,
y toda la montañita estaba así. Y claro, preguntábamos y la persona encargada allí nos daba la razón de todo el asunto y efectivamente acaban de bajar las uvas y estaba peladito, se veían apenas las sí, es un arbusto raro, es casi sin forma, ¿no? Y es hermoso además, es muy, muy bonito.
Pero fíjate que lo que llama la atención, Pilar, es en sí el fruto, ¿no?
Correcto.
El racimo, porque pues el tronco es algo retorcido, ¿sí o no?
Correcto.
Y que no llama la atención en sí, según estuve leyendo. Tampoco es que tenga unas flores que uno diga, uy, pero qué flores. No, sino cuando se ve una vid, lo que resalta realmente es la uva, ¿no? Es el fruto.
Sí, es el fruto. Lo fruto. Realmente hermoso, productivo, bello, y realmente que cuelga, ¿no? Que pesa este arbustico, es el fruto. Son las uvas, pastor. Qué bello.
Y cuando entonces los que saben de esto ven esas uvas, lo primero que van a decir que es quién lo cuidó, ¿no? Porque por algo comienza, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque la vid, a causa de que con lo que estamos diciendo, se puede dar silvestre. Y pues no tiene un fruto que realmente glorifique a nadie, cuando es silvestre, pero cuando se cuida realmente la vid, el que se va a llevar la gloria es aquel que la cuidó, ¿no? Entonces, allá nos están mostrando José y Jorge, nos están mostrando fotos. Sube el celular un poco, Celeste. No, pero no se ve.
Yo iba a compartir, pero dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir.
Ya, bueno. Pero ahí Jorge también nos puso una foto donde se ven, y realmente la idea era que cuando ustedes puedan, ven que la vid, lo hermoso es el fruto, ¿no? Y vuelvo y repito, entonces, quien ve ese fruto, pues va a glorificar. ¡Wow! ¿Cómo tienen este viñedo de bonito, no? ¿Quién lo cuida? Dicen que el viñedo, la calidad de las frutas es por ese cuidado y por el amor que ponen los que lo cuidan. Entonces, por eso la idea real de todo este pasaje es que el labrador sea glorificado. Por eso ya dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo se lleva el fruto? Pues a través de nosotros. Nosotros, según la parábola, ¿qué somos? Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos. Y como pámpanos somos la extensión de la vid. Somos la extensión de la vid. Y si somos la extensión de la vid, de la misma manera en que la vid depende del labrador, nosotros como pámpanos dependemos directamente del tronco, de lo que es la vid en sí mismo. Entonces la vida es llena de vida, así como se nos habla desde el comienzo del árbol de la vida, y la idea es que se propague y se multiplique. ¿Por qué se habla de la poda? Que ahorita más adelante vamos a hablar, porque es que la naturaleza de la vid es propagarse, eso tiene algo que se llama los zarcillos, y si una vid no se cuida, entonces sus ramas se vuelven demasiado largas, y entre más largas sean las ramas, uno diría, uy, qué chévere que crezca. No, porque entre más largas sean las ramas, más pequeñitas son las uvas. Entonces el fruto, ese fruto pequeño, pues no le va a dar gloria y se va a decir, esta vid no ha sido cuidada, esta vid no hay quien la cuide. Para que dé esos, como puso ahí Jorge, esos racimos de uvas hermosos, tiene que ser podada la vid. Entonces fíjense que en sí, la apariencia de la vid no es que sea en sí, si no tiene el fruto, no es que sea llamativo. Al fin y al cabo se cumple lo que el mismo Señor dice, ¿recuerdan ese texto en Isaías? Que él no fue hermoso como para que lo deseáramos. ¿Recuerdan allá en Isaías que dice esto? Es algo así la idea que tenemos, la idea que se nos está presentando. Vayamos a Ezequiel, capítulo 15. Y allí nos van a decir, hablan de la vid de una manera curiosa. Dice, mire, en Ezequiel 15, del 1 al 3, del 1 al 4, dice, luego recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos, como ganchos para colgar ollas y sartenes? No, solo sirve para leña y aún como leña se consume demasiado rápido. ¿No les parece interesante la manera como están describiendo ahí la vid? O sea que lo que estamos, ya en el sentido natural de lo que estamos diciendo, que en sí el tronco no es llamativo, el tronco no sirve ni para hacer nada con él, porque es una madera que no sirve para ser tallada, es una madera que aún si se usa para el fuego, se consume demasiado rápido. Entonces lo que realmente se ve de la vida es el fruto. ¿Y qué es lo que entonces la gente quiere ver cuando se habla de Jesús? Él, la vid, y nosotros los pámpanos. La vid tiene su valor en los pámpanos. La gente de afuera quiere saber quién es Jesús a través de nosotros. Nosotros somos los que mostramos quién es Jesús. Y esto es interesante. Porque de la misma manera entonces en que la vid glorifica al Padre, nosotros glorificamos la vid. ¿Sí me hago entender con esto? Cuando se ve una vid hermosa con bonitos frutos, el que es glorificado es quien lo cuida. La vid en sus frutos. Pero nosotros, ya como los pámpanos, cuando la gente nos ve a nosotros, glorifica entonces esa la vid. ¡Wow! Esa vid, ¿qué uvas está dando? Entonces la vid es conocida a través de sus frutos. Nosotros somos los frutos. Esto es interesante porque nosotros como pámpanos lo que estamos haciendo es expresar la vida que hay en la vid. Expresar la vida que hay en la vid. Volvamos a leer allí. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esa es la idea ya de lo que es glorificar que la vid sea conocida. ¿Cuál es el papel de nosotros según este texto? ¿Cuál es el papel del pámpano? Permanecer. Ahora, ahí ese permanecer es algo natural. Y lo que se habla con el permanecer, se está hablando de una dependencia total. El pámpano depende totalmente de la vid. ¿Por qué? Porque no puede haber fruto si no está unido directamente a la vid. Eso es la idea de lo que se está hablando aquí, mis amados hermanos. Esa es la grandeza de lo que es Cristo como vid para nosotros. Cristo como vid para con el Padre es glorificar al Padre, pero para con nosotros es que dependemos totalmente de Él. Esa dependencia viene de lo que se está expresando allí, permaneced en mí y yo en vosotros, en la medida en que nosotros permanezcamos en Jesús. Dependamos de Jesús, entonces Jesús se va a manifestar a través de nosotros. Lo que Él quiere, lo que quiere Jesús es extenderse, hallar cabida dentro de nosotros. Eso es lo que significa cuando dice permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. La idea es que nosotros permanezcamos en Él, pero es mucho más importante que Él permanezca en nosotros, que Él se extienda dentro de nosotros. Ahí está el problema. El problema no es si nosotros estamos allí, sino si Él está en nosotros, qué tanto cabida encuentra en nuestro corazón. Y en eso realmente es que consiste el cristianismo, mis amados. No es solamente en creer en Jesús. Muchos nos contentamos simplemente en que Jesús sea, como lo hemos dicho otras veces, en creer en que Jesús es nuestro Salvador. Pero el propósito real, el propósito original, el propósito eterno que el Padre siempre ha querido es manifestarse por medio de nosotros. Tenemos Juan 15, la vid verdadera. Pero es que eso viene precedido de algo muy profundo que les voy a decir ahorita. Abran sus oídos. Viene precedido de Juan 14. Qué cosas tan profundas las que yo les enseño. No, lo que pasa es que Juan 14, mis amados, en Juan 14 nos viene hablando de lo que es la unidad del Padre y del Hijo con nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros no podemos desligar Juan 15 de Juan 14. En Juan 14, por lo menos allí en el Juan 14, verso 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Sigue diciendo, todavía un poco y el mundo no me verá, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la unidad de la cual estábamos hablando. La vid, el árbol de la vid, con una cantidad de vida para dispensar. Entonces, nosotros vivimos porque él también vive, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero sigamos leyendo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, escuchen, vosotros en mí y yo en vosotros. Vosotros en mí y yo en vosotros. Es la misma idea que se está hablando en Juan 15. Y sigamos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y escuchen esto, aquí está la unidad perfecta. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él, escuchen esto, mis amados, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús en nosotros es Dios mismo en nosotros. Haremos morada, haremos morada. Es esa unidad entonces perfecta entre lo que es la vid y lo que son los pámpanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que somos los pámpanos? Expresamos la vida de Cristo. ¿De qué manera? Permaneciendo. Pero yo prefiero cambiar esa palabra, permanecer, para comprender un poquito más, permanecer por depender, dependencia total. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice allí, que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¡Qué tremendo esto! El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Jesús nos había enseñado de eso. Jesús nos habló de la dependencia. Nosotros debemos mirar en capítulo 5. ¿Cómo era la relación de Jesús con su Padre? Juan 5:19 dice así, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es de las declaraciones que más nos ayudan a nosotros, declaración de Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cómo así? Jesús siendo Dios como hombre, y sin embargo, él dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Jesús tenía esa unidad, esa dependencia total con el Padre, pero a causa de esa dependencia, él era consciente de que no podía hacer nada por sí mismo. Es exactamente la unidad que nosotros tenemos con Jesús, que se muestra aquí en él como la vida y nosotros como los pámpanos. Es exactamente lo mismo. Él está diciendo de nosotros, en la relación con él, lo que él tenía en relación con su Padre. Ahora, fíjense que ¿en dónde podemos acentuar en este versículo la enseñanza? Cuando Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, por sí mismo. Todo lo podía hacer dependiendo del Padre, pero por sí mismo Él no podía hacer nada. O me gustaría decirlo así, él no quiso hacer nada. Él no quiso hacer nada. Que creo que es el mismo espíritu de lo que se habla en Juan 15 para nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para que nos lleve el no querer hacer nada por nosotros mismos. Y él lo siguió diciendo en otros textos, y nosotros, no fue el único lugar, si nosotros miramos ahí el verso 30 del mismo capítulo 5 de Juan, él vuelve y le dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, vuelve y lo repite, Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, fíjense, mis amados, y no se quede allí. Si queremos leer otro texto, nos podemos ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 28. Vuelve y lo repite. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esa dependencia, según me enseñó el Padre, así hablo. Lo mismo está diciendo allí, ¿no? No, en el verso 19, no puede el Hijo hacer nada por mí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Primero, lo que ve hacer al Padre. Después, en el 30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo. Aquí entonces, primero ve, después oye. Aquí entonces vuelve y nos dice, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseña ver, oír, ser enseñado. Dice, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y miremos el último, que es interesante. Juan 12. En Juan 12, vuelve y lo repite. Juan 12, 49, hablando, cuando se refiere al hablar. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento, escuchen esto, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Pero aquí viene lo interesante. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, y me gusta mucho esto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí no solamente dice lo que yo hablo, hablo lo que el Padre me ha dicho, sino dice lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces no solamente es hablar lo que Dios dice, sino con el espíritu, con la intención. Les repito, allí dice el verso 50 del capítulo 12, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso es dependencia. Eso es dependencia. ¿Por qué se debe decir como el Padre lo había dicho? Para que la gloria no fuera para él, sino para el Padre. Muchos de nosotros acostumbramos a llevarnos la gloria nosotros mismos. Y he notado que somos muy dados en el pueblo cristiano a eso, ¿no? Como fulano dice... Como sutano dice, no, como fulano dice, como sutano dice, es como lo dice el Señor, es lo que dice el Señor. Nosotros simplemente decimos es lo que dice la Escritura, pero somos muy dados siempre como fulano dice, como sutano dice, no, como el Espíritu Santo dice. Porque recuerden, nosotros no podemos nada por nosotros mismos. Les hablaba la otra vez, en el curso pasado, que el mayor problema que nosotros tenemos somos mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. El mí mismo nos gusta sacarlo. Hace mucho tiempo les dije, escribí algo que lo llamé Don Yo. Porque a todos nos gusta yo dije, yo hice, yo. No, mis amados, nosotros no podemos nada con nosotros mismos. Y debemos cuidarnos de la manera en que a veces nos expresamos de tanto, yo no sé si esta palabra sea correcta, de tanto yo llevo, de tanto yo llevo. Yo creo que debemos darle más la gloria al Señor y no tanto yo. Porque nos gusta llevarnos la gloria a nosotros. Y recuerden que el corazón de este capítulo es que el Señor sea glorificado. Que el Señor sea glorificado. Dice en Romanos capítulo 11. Versículo 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Este es el, ¿cómo podemos llamar esto? El círculo divino. La ecuación divina. Porque de él, por él o por medio de él y para él son todas las cosas. Ahí nosotros simple y llanamente somos canales. Debemos reconocer que, por él, que de él, en él está el origen de todo, porque de él, por él o por medio de él, no por medio de mí yo, ¿no? Sino de él en nosotros, ojo, él en nosotros y para él. Nosotros, si nos tomamos la gloria, no se va a cerrar ese círculo. El círculo siempre es de él, por él y para él. Todo tiene que volver para él. Todo tiene que glorificar al Padre. Ese es el corazón de este texto. Que el Padre sea glorificado. Nosotros, con nosotros mismos, nada somos ni nada podemos. Tú dirás, no, pero yo sí hago y sí puedo. Indudablemente, sí hacemos y sí podemos, pero da gloria al Padre. El corazón de todo está es en darle gloria al Padre, no en darnos gloria a nosotros mismos. Nosotros no estamos llamados a formar nombre para nosotros. El nombre que tiene que ser reconocido es el del labrador. El nombre que tiene que ser exaltado es el de la vid. Nombre sobre todo nombre. Porque cuando nosotros pretendemos hacernos un nombre para nosotros mismos, eso nos va a traer problemas muy, muy, muy graves. Dice la Escritura en Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron. Y escuchen esto, verso 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de... Y dijeron, verso 4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos hagámonos un nombre, hagámonos un nombre por si fuese esparcido sobre la faz de la tierra. Y ya sabemos qué pasó entonces por el querer hacernos un nombre. Siempre que queremos hacernos un nombre, después sucede lo mismo que sucedió allá. Será confundido nuestro lenguaje y perderemos la comunión los unos con los otros. Porque la manera como nos comunicamos es por medio del lenguaje. Cuando queremos hacernos un nombre, es cuando yoyeamos ese nuevo verbo que nos inventamos hoy. Pero es cuando yo, y yo, y yo digo, y yo dije, y yo hice, y yo, eso es hacerse un nombre. Bastante delicado, mis amados. Estamos para glorificar al Padre. Nosotros, volvamos entonces a nuestro texto. Somos los pámpanos. Ya es que Jesús nos está enseñando siempre, digamos, no podemos nada por nosotros mismos. Para que se cumpla entonces lo que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, escuchen, el que permanece en mí y yo en él, cuando Jesús logra hacerse camino dentro de nosotros, es lo que está diciendo allí, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Porque es la vida de Jesús en nosotros. Y no podemos entonces nosotros endilgarnos nada por nosotros mismos. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Lo que podemos impartir, lo impartimos por la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios es que estamos en Él, permanecemos en Él. Y tal vez nuestra responsabilidad es que Él pueda hacerse camino dentro de nosotros. Y creo que eso es lo que más me habla a mí personalmente. Disculpen que les hable en términos personales, el que Él se haga camino dentro de mí. Cuando Él logra hacerse camino dentro de mí, la idea es que entonces los demás no me vean a mí, sino que vean a Jesús en mí, para que su nombre sea glorificado en mi vida. ¿Cuándo no llevamos mucho fruto? ¿O qué? No cuando no llevamos mucho fruto, sino qué hace el Padre para que llevemos más fruto. Nos poda. Recuerden que si poda la vid va a crecer, pero con pequeñas uvas. Pero cuando somos podados, somos cortados, el fruto que se va a manifestar es más grande. La poda significa todas esas circunstancias por las que el Padre nos permite pasar, precisamente para quitar esas cosas que no permiten que Jesús se manifieste en nosotros. Son esas situaciones que el Señor permite para que nosotros podamos reconocer, mis amados, que solo tenemos que depender de Él. Que, repito, nada podemos por nosotros mismos. Puede ser que cuando creemos que las cosas son por nosotros y vemos que todo crece, nos demos satisfacción a nosotros mismos, pero el fruto es muy pequeño. En cambio, cuando somos tratados por el Señor tocando lo profundo de nuestro corazón, que Él puede podar, meterse con nuestras cosas. Su nombre es glorificado y el fruto que vamos a ver es más notorio. ¿Qué es lo que entonces la gente quiere ver en nosotros? La vida manifiesta. Ese es el fruto. Yo recuerdo que recién nosotros nos convertimos, creíamos que el llevar mucho fruto era solo predicar, ¿no? Y hay que llevar fruto, mi hermano. Entonces el llevar fruto era, vaya, predique, predique, predique. No es solo eso. No es que no se deba predicar. Creo que el fruto es mucho más que predicar. Es la manifestación de la vida en nosotros, la manifestación de la vida de Cristo. Y cuando se manifiesta la vida de Cristo en nosotros, entonces nuestras palabras sobrarán. Porque muchos verán lo que el Padre quiere que vean en nosotros, a su Hijo Jesús. Amén. Bien, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Que el Señor me los continúe bendiciendo.